Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Mi abuelo me cuenta historias que mucha gente no sabe ya.
Hola, bienvenidos a Red Infancias. Red Infancias es un programa de la licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy nos encontramos con un intelectual transformativo que se une a algunos temas que hemos trabajado en Mi Cuarto Cuando Llueve, que es eso de respirar, estar presente, que los niños son presente, que todos somos presente. Y nos va a acompañar Luis Edardo Goodman y la profesora Nidia Patricia Gutiérrez. Nos gustaría saludarlos. Profe.
Hola, muy buenos días para todos y para la audiencia. Muchísimas gracias por estar escuchándonos.
Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí.
Bueno, Luis Edardo, yo siempre inicio con esta pregunta cuando tenemos un intelectual transformativo y es, ¿quién es Luis Edardo Goodman?
Bueno, soy un inspirador de felicidad, a eso es lo que me dedico, abrir mentes, tocar corazones, inspirar vidas.
Ok, esa es una nueva profesión, esa nunca la había tenido dentro de los programas de radio. Entonces, ¿se puede dedicar uno a inspirar?
Claro, de hecho me he autodenominado Sherpa. Es un concepto diferente a lo que viene ahora en boga, que es el coach. Los coaches son entrenadores de vida, son entrenadores de diferentes aspectos. Yo me he autodenominado Sherpa, Sherpa entendiendo como un guía de montaña. Bueno, así como los que en el Himalaya guían a los escaladores a su cima. Y realmente eso es lo que hago, orientar, guiar y dar pautas.
Bueno, pero ahora que lo mencionas, eso implica entonces que cuando vas a montaña, implica que tu corazón se acelera, por ejemplo. Eso implica un ejercicio emocional, implica un ejercicio de fuerza intelectual también, ¿cierto? Te tienes que esforzar intelectualmente para no dejarte vencer por esa adversidad que está constante, porque estás subiendo, porque sigues ahí y porque además pues estás viendo a alguien que lo está logrando. A eso iría entonces ser más un inspirador, o sea, tener esa posibilidad de que el otro llegue a la conciencia de que la vida es una montaña en la que subes y no es solamente la cima, sino todo el camino.
Esa es una bellísima analogía y déjame comentarte que constantemente estamos con retos. Ya sea que quieras mejorar tus relaciones personales, ya sea que quieras mejorar tu aspecto profesional, que quieras mejorar tu aspecto personal, eso es un reto, es una cima a alcanzar. Y me gusta la analogía de se agita, hay una alteración cardiovascular y justamente mi filosofía de vida y cómo oriento mi trabajo está orientado a que las personas logren entrar en lo que yo llamo coherencia plena o estado de calma.
Ok, coherencia plena. Entonces, ¿qué es?
La coherencia plena es la unión de dos investigaciones. Por un lado está el mindfulness, que hace un poco más de 40 años se viene trabajando y que se sabe que tiene beneficios maravillosos en todo lo que tiene que ver con la reducción del estrés y la gestión emocional. Y la otra es un poco más reciente, hace 15 años se viene trabajando, que es entender que el corazón, además de ser un músculo bombeador de sangre, también es un cerebro y colabora de manera...
¿Es la corazón?
Sí, y colabora de manera sistemática, holística con el cerebro. Bueno, hay tres cerebros, según lo que he venido investigando, que está el cerebro cefálico, el cerebro cardíaco y el sistema entérico central, o lo que llamamos el cerebro de las tripas. Okay. Donde se sienten las mariposas en el estómago. Siendo más importante el cerebro del corazón que regula los dos, el de arriba y el de abajo. Entonces, cuando tú logras entrar en algo que se llama coherencia, lo que haces es que hay muy buena colaboración entre tu sistema cardiovascular y cerebral. Por eso he unido el concepto de atención plena o mindfulness con coherencia cardíaca y eso lo llamé coherencia plena, que es aprender a estar en un estado de calma o a educar en estado de calma. Y de ahí nació Docentes Conscientes, Aulas Felices, que es un trabajo sencillo pero dinámico para dar soluciones específicas en el aula. que es aprender a educar desde el estado de calma. Padres conscientes, hijos felices, que es aprender a orientar a nuestros hijos en estado de calma. O líderes conscientes, equipos felices, que es aprender a orientar, a liderar, pero en estado de calma o de coherencia plena.
Eso quiere decir que nuestros intereses están ligados con nuestras acciones y que esté ligado con lo que nos inspira y nos da esas maripositas en el estómago.
Pues imagínate que si tú no logras estar en equilibrio, lo vamos a entender de esta manera. Pensamos una cosa, decimos otra y por lo general hacemos otra.
Sí, pasa mucho.
Entonces es muy difícil estar en ese equilibrio y ahí es donde comienzan a lacerarse las relaciones, las interacciones sociales, la interacción con el otro, porque estamos en diferentes direcciones. Tenemos el pensamiento en una dirección, el corazón en una dirección y nuestro saber hacer en otra dirección. Entonces la idea es que logremos lo más que podamos integrar pensamiento, acción y sentimiento.
Pensamiento, acción y sentimiento. Eso en el aula. Entonces cuando sucede que hay muchos que llegan al aula con, no, es que yo no sabía si quería ser profesor o no. Entonces ahí, ¿quién nos empezó ahí a hacer ruido? El pensamiento, el sentimiento. Pero yo digo que es el pensamiento porque entonces llegamos al aula y empezamos con todas esas interacciones, pero me llegó la vocación. Es una frase que escuchamos muchísimo y que pasa muchísimo en práctica pedagógica. Cuando iniciamos a acompañar práctica, empiezan, no, profe, esto no es lo mío, me está yendo súper mal, los niños no me hacen caso, no sé qué. Entonces empiezan como a agobiarse con muchos pensamientos que no son necesariamente lo que está pasando por su corazón, porque su corazón sí les está diciendo, oye, tú quieres ser profe, tú estás aquí, has estudiado todo este tiempo porque quieres serlo profesional. Pero todos estos pensamientos de no puedo controlarlo, no sé qué, empiezan a hacernos ruido. Yo quiero saber cómo podemos ir nivelando esas situaciones, pero lo vamos a saber después de esta pauta institucional.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Volvemos y tenemos más preguntas que ese equilibrio.
Qué interesante, Mariluz, lo que acabas de comentar, y quiero aprovechar esa pregunta tuya para hacer esta otra a nuestro querido invitado. Dentro del aula de clase hay muchos factores que pueden ser disruptivos, no solamente para el profesor, sino también para los mismos estudiantes. El profesor siempre necesita tener un equilibrio emocional, y todos queremos ser, de alguna manera, muy equilibrados emocionalmente cuando nos dirigimos a nuestras aulas, pero esencialmente en la asignatura de gerencia y gestión educativa me suele llegar las preguntas de las estudiantes diciéndome cómo logro mantener ese equilibrio entre lo emocional y lo cognitivo. Debo transferir conocimiento, pero también debo formar a unos estudiantes desde lo humano. ¿Cómo lograrlo? Facilitándole algunas rutas o algunas herramientas a los docentes. ¿Qué les podemos ofrecer a estos estudiantes que nos escuchan?
La pregunta es muy amplia, como para desarrollar en todo un semestre. Pero podemos iniciar respondiendo esto. Es importante conectar con algo que yo llamo, vuelvo y te digo, el estado de calma o coherencia plena. Ya ahorita, si me permite, les voy a dar una pauta muy sencilla. Pero hablábamos del pensamiento y para responder a tu inquietud, déjame comentarte una cosa. Entendiendo el pensamiento, que nada tiene que ver con el cerebro, el pensamiento es una onda de frecuencia dimensional variable. Suena sofisticado ese concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu pensamiento es una onda, o los pensamientos son ondas de frecuencia, la mayoría de los pensamientos que tú tienes vienen y van y no son tuyos.
Ok, qué
interesante.
Dos, cuando tú piensas algo, es muy probable que las personas más cercanas estén percibiendo tu pensamiento porque es una onda. Así como está llegando a su internet o a su celular o a su radio, esto que estamos hablando el día de hoy, a través de ondas, nuestras ondas cerebrales y cardíacas son percibidas. ¿Eso qué significa? Que si tú estás pensando, entras a tu aula y estás pensando que tus estudiantes son difíciles, que tu curso, como se dice en la jerga popular, es un chicharrón, que esto está muy complicado, que esto no es lo tuyo, lo más probable es que estos chicos o estas personas o tus compañeros estén recibiendo esa retroalimentación, esa onda, y comienzan a vibrar de la misma manera. Esto suena un poco cuántico, incluso hasta metafísico.
No, pues digamos que nuestro cerebro es muy... Nosotros somos ególatras por crianza. Sí, o sea, todos tenemos... Siempre buscamos darnos la razón. Entonces, si yo estoy diciéndome, esto es muy difícil, pues mi cerebro va a buscar darme la razón también.
No solamente eso.
Y voy a encontrar todos los elementos que me den la razón de que es difícil.
Exacto. Y no solamente eso, sino que justamente te vas a encontrar con las personas, con las circunstancias que creen esa realidad a la cual tú estás generando en tu pensamiento. Entonces, si tú dices, esto no es lo mío, lo más probable es que te vayas a encontrar con situaciones, con personas, con jóvenes, con chicos que te den la razón a, porque es la misma frecuencia de pensamiento en la que estás.
O sea, la onda rebota.
La onda rebota. Y el pensamiento nunca se disuelve, simplemente sigue. Son ondas de frecuencia. Desde esa perspectiva, justamente una de las primeras cosas que debemos aprender es a generar control, gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones. No controlarlos, porque nunca vas a poder controlar los pensamientos ni vas a poder dejar de pensar. Lo que sí podemos hacer es gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Es como cuando en un concepto de administración dicen, vamos a controlar el tiempo. El tiempo tú no lo puedes controlar. Bueno, lo que haces es gestionar o administrar el tiempo. Lo que vamos a aprender como docentes conscientes es aprender a administrar nuestro pensamiento, a administrar nuestras emociones y gestionar toda nuestra energía emocional y mental para orientar la energía de los chicos.
Bueno, entonces voy a cambiar un poco la analogía. Ya no me voy a quedar en la montaña, sino que me voy a ir a la Sierra Nevada, la de Santa Marta particularmente. Porque si el pensamiento es como esas ondas, podríamos pensar que es como el mar, ¿cierto? Entonces ese mar que está en la falda y en la medida en que yo voy subiendo puedo ver cómo funcionan las ondas del mar. O sea, puedo ver las olas, cuándo vienen, cómo vienen, si son grandes, si son pequeñas y cuándo estrellan en la playa. Entonces me voy a cambiar un poco de montaña a Sierra Nevada. Porque además va a haber un momento donde nos haga frío. Porque es ese momento donde uno abandona a veces ciertos elementos de la pasión que tiene por el aula. Cuando lleva mucho tiempo en aula, 5, 6, 7, 10, 12 años.
25, 30 años.
25, 30. Pero y se nos convierten en que no son 25, 30, sino que es uno repetido 25 veces. Entonces ahí nos empieza a nevar, nos empieza a hacer frío en ese elemento de pasión y ya no solamente subimos con el corazón agitado, sino muertos del frío. ¿Eso iría con el estado de calma, con la coherencia, cómo mantener la pasión de ciertas cosas?
Total. Y déjame comentarte que la analogía, eres muy buena con las analogías, y la analogía es justa y no hace solamente referencia a este aspecto de la educación, sino también a las relaciones y hace parte de todo. Los seres humanos, curiosamente, en nuestra condición mental inquieta, siempre queremos más. Nuestra mente siempre necesita estímulos nuevos y de cosas cada vez más exóticas. Por eso se dice que entre más tienes, más necesitas o crees que necesitas. Y el aprender a quietar y a silenciar nuestra mente o a mantenerla en un estado de calma favorece a que tú entres en ese equilibrio y aprendas a inspirarte de nuevo. Uno de los primeros, de las primeras cosas que trabajo en docentes conscientes es reconectar la inspiración, entendiendo como que la labor que se hace como docente. Esto suena un poco, me van a disculpar la palabra si no va, cursi, pero lo más cercano para ganarse el cielo es ser maestro. Es la labor más bella para ganar capital, por así decirlo, o bonos en el universo o en el cielo, porque es una labor donde estás construyendo y eres co-creador, eres un ser co-creador. ¿Eso qué significa? Que cuando tú reconectas tu inspiración y te das cuenta de que eres un instrumento de la vida, no eres simplemente una persona que transfiere conocimiento, sino que eres un instrumento de la vida y que estás manejando el material más sensible que existe en el universo. Un ingeniero maneja metales, piedras, materiales. Pero cuando tú manejas el alma de las personas, es un material altamente sensible. Puede ser constructivo, puede ser destructivo. Ahí es donde viene el darse cuenta de lo que tú estás haciendo y debes reconectar tu inspiración dándote cuenta del potencial que tienes para crear vida.
Qué interesante eso que dices. Me suena como a comunicación asertiva. Que los docentes podamos ser comunicadores asertivos y específicamente eficaces a la hora de gestionar cambios en nuestros aprendices. ¿Verdad, Luis Eduardo?
Nidia, mira, una de las habilidades del docente consciente, justamente de las 7 habilidades, una justamente tiene que ver con la comunicación armónica y es saber promover y saber qué decir, cómo decirlo y en qué momento decirlo. Y hay una regla muy sencilla que yo siempre comparto para graduarnos de buenos comunicadores asertivos según tus palabras. Y son las 3 T de la comunicación. Es el tacto, el tino y el tono. Saber qué decir, en qué momento decirlo y cómo decirlo.
Bueno, yo le agregaría otro T de te quiero y por eso te lo quiero decir. Estamos en el aula.
Interesante.
Mira que con la comunicación tú puedes ser fácilmente o un mago o puedes generar magia o puedes generar destrucción. Porque tu palabra puede ser tan poderosa que puede edificar a una persona o la puede acabar en su mente, en sus emociones o en su inquietud o en todo su potencial.
Claro, la palabra es en sí fuerza y puede ser fuerza violenta o puede ser fuerza para construir. Es decir, para construir una casa se necesita fuerza, pero para destruir una casa se necesita fuerza. Entonces son dos elementos que son lo mismo, pero depende hacia dónde va. Y nosotros vamos para una pauta institucional. Ya nos escuchamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Bueno, volvemos y la profe Nidia nos decía qué interesante escuchar esas otras habilidades. De pronto un tema que a nosotros también nos ha interesado es el programa de radio que es Cuento y Atento. Luis Eduardo, ¿qué nos quieres compartir de esta propuesta Aulas Felices, Docentes Conscientes?
Para lograr ser un docente consciente, además de conectar con el estado de calma, que yo le llamo coherencia plena, sería importante generar o aprender a trabajar en 7 habilidades. 7 habilidades que se van aprendiendo. Entonces, la primera habilidad es aceptar a los demás como son. No pretender que los niños o nuestros educandos sean un estereotipo. Siempre van a tener diferencias y cuando pretendemos que sean como nosotros queremos, entonces ahí vienen los bloqueos.
Sí, porque tampoco seríamos coherentes con ellos.
¿Cierto? Entonces, necesitamos aceptar a los demás como son. Y eso se logra trabajando en la inteligencia interpersonal. Una habilidad bien interesante, poco entendida, pero que ahora en una palabra muy sencilla te lo voy a compartir, es ser yo mismo. Y suena un poco curioso cuando yo te digo ser yo mismo. ¿Qué significa ser yo mismo? ¿Yo soy auténtico? ¿Yo soy original? Le digo, no, no tiene nada que ver con eso. Ser yo mismo significa que tienes la capacidad de gestionar tus emociones y no dejarte afectar por lo que sucede afuera. Si un padre te habló mal, si un chico tuvo un comportamiento que tú no esperabas, tú lo sabes gestionar. Porque si tú dependes de tu estado emocional, depende de lo que te digan, si te felicitaron o no te felicitaron, si te agradecieron o no te agradecieron.
Pues entonces, si te dicen que está mal y te quedas ahí.
Entonces ya no es tu estado de ánimo, ya no eres tú. O te controlas o te controlan. Esa es una parte un poco compleja de lograr. Pero bueno, justamente de eso se trata, un proceso de aprendizaje.
Sí, por eso se tratan de habilidades, o sea, que se consiguen.
Se consiguen.
No, no son elementos como talentosos que vienen con la genética y ya está.
Y desde ese punto de vista, los estudiantes logran leer a sus docentes de esa manera, de manera coherente, congruente con lo que ellos mismos son.
Pues es que, ¿cierto? Nidia, mira, muy sencillo, hay una frase muy de los abuelos, pero que vale la pena retomar, y es el mono sabe en qué palo trepa. Entonces,
pues Luis Pesetti, que es un cantautor y un pedagogo argentino, dice que lo que sucede es que los niños de fondo siempre respetan la verdad de uno mismo.
Me gusta no haberla puesto en el libro antes. La tercera habilidad es no crear resistencias. Y no crear resistencias es un ejercicio de eliminación de ego. Es un trabajo interpersonal. Es no pretender siempre tener la razón porque tú eres el educador y yo tengo la razón y soy grande, yo estoy bien y tú estás mal y punto. Cuando generas resistencias, inmediatamente generas rechazo de tu chico.
Cambias la onda.
Cambias la onda. La cuarta habilidad es ganar la confianza. Y aquí vienen lo que yo llamo los tres pilares del maestro. Es ganarse la confianza, ganarse el respeto y ganarse el amor. Si tú logras esas tres cosas, lo demás fluye. Para ganarse la confianza, necesitas actuar de manera serena, que nunca te exaltes. No es fácil de lograr, pero como tú bien dices, es una habilidad. Para ganarse el amor, necesitas realmente preocuparte o inquietarte por las necesidades de tus educandos. Bueno, y para ganarte el respeto, que es lo más importante porque estamos hablando de autoridad pedagógica, necesitas ser supremamente coherente. Esos son los tres pilares. Si tú logras ganarte el amor, ganarte la confianza y ganarte el respeto, lo demás es mucho más fácil.
Pero a ver, un momento, Luis Eduardo, te saltaste de la primera a la tercera y la segunda, ¿cuál es la competencia docente en esta segunda que nos hablabas?
Y tú sí estabas muy pendiente. Pues la competencia que se logra, pues también es inteligencia intrapersonal, pero tiene que ver con autocontrol, gestión de las emociones. Y hay algo bien interesante, cuando hablamos de ser yo mismo, no culpar a nadie.
Ni siquiera a nosotros mismos, y eso lo hemos reiterado en muchos programas.
No culpar a nadie, nadie es culpable de lo que tú decides. La habilidad número 3, que es no crear resistencia, y la competencia tiene que ver con adaptabilidad. Y estamos hablando de algo bien importante que hoy en día está cobrando importancia y es el coeficiente de adaptabilidad. De hecho, ya pasamos del IQ, de coeficiente intelectual, luego pasamos al coeficiente emocional y hoy día las empresas de cazatalentos están buscando más coeficiente de adaptabilidad. Lo que no se adapta desaparece y lo que no es flexible se parte. La cuarta habilidad tiene que ver con ganarse la confianza. Y ese logro es magnetismo personal. La inteligencia es inteligencia emocional. Y la competencia, hay algo que se llama neutralidad y confidencialidad. Si a ti te van a contar algo, es porque te confían. No esperes a que tu chico se acerque a ti y te cuente. A veces, pero cuéntame. No te va a confiar si no percibe y la onda tuya no es confidencialidad y neutralidad. Es decir, que no tienes derecho a dar opiniones. Suena un poco curioso, porque siempre como docentes creemos que tenemos que opinar y decir qué es lo mejor que alguien debe hacer.
Orientar.
Dizque orientar, a menos de que nos den permiso. Entonces, aquí viene una clave. Cuando hago los talleres de docente consciente, siempre les digo, aprende a pedir permiso. No se sienta con el derecho de dar opiniones.
¿Me permites? Cierto, muchas veces nos buscan solamente para ser escuchados. Y nuestra genial preparación como maestros casi nos lleva a saber hablar, ¿cierto? Decir, siempre en una categoría enunciativa, cuando pues es importante también en el habla que tú seas el que escuche.
Genial.
La escucha activa, sí, tienes razón, Ariluz.
La quinta habilidad es ganarse el amor, y eso se logra con total aprecio, la inteligencia emocional, y es la capacidad de leer la reciprocidad y generar mucha empatía. La sexta habilidad tiene que ver con ganarse el respeto. Ese logro es ser reconocido y tomado en cuenta como referencia. Que te vean a ti como una referencia. Genial cuando decíamos yo quiero ser como mi profesor. Hoy en día como que eso ha cambiado.
No, pero pasa. Nosotros tenemos un impalario que es cuando invitamos a los niños y les preguntamos qué quieren ser cuando grandes. Y muchos de ellos todavía dicen quiero ser profesor, pero si quiero ser como mi profesor.
Si tú logras eso, entonces significa que te ganaste el respeto. Ese es
el cielo, recuerden.
Ese es el indicador. Entonces, la competencia de esta habilidad es cuidado personal, impecabilidad, ¿de acuerdo? Idoneidad y profesionalismo. Y la séptima habilidad, para cerrar, tiene que ver con comunicación armónica. Yo le llamo inteligencia lingüística o comunicativa, de lo cual ustedes son expertas. Y la competencia es aprender a manejar las tres T de la comunicación: tacto, tino y tono. Y te quiero, ¿cómo es que dices tú?
Yo le agrego te quiero y por eso te lo voy a decir.
Y te quiero y por eso te lo digo. Suena muy bien. Esas son las habilidades del docente consciente.
Suena, Luis Eduardo, como un buen clima organizacional, como un buen clima saludable dentro del aula. Qué interesante, porque este concepto se ha venido desarrollando a lo largo de más de 10 años y no solamente en las instituciones educativas de primera infancia, sino también de educación superior. Ya la UNESCO lo reconocía desde el año 2010, más o menos, y efectivamente era esa invitación a los docentes a crear climas favorables, climas saludables dentro del aula. ¿Qué nos puedes recomendar al respecto?
Lo primero y lo más sencillo.
Y lo último.
Es algo que pareciera que no tuviera mucho sentido, pero es respira. No nos damos cuenta de respirar. Es lo primero que hacemos cuando nacemos. Y bueno, cuando se muere también es lo último que se hace. Pero mientras estamos vivos no nos damos cuenta de respirar. Respirar es tan clave como reconocer que la vida entra y sale constantemente de tu cuerpo independientemente de ti. Así que ese ejemplo, a veces un poco caricaturesco, cuando hacemos y respiramos profundo y a veces hacemos ese ejercicio como por bromear, tiene mucho sentido para reconectar, para que te des cuenta de ese momento que estás viviendo. Así que, ¿qué tal si en ese momento respiraras y te das cuenta que estás vivo? Suena ridículo, pero dentro de lo pequeño y dentro de lo ridículo está la magia. Las cosas esenciales son ocultas, decía el Principito.
A los ojos. Solo se pueden ver con el corazón.
Y justamente hablando del corazón, estamos invitando a conectar la inteligencia del corazón. El corazón nunca se equivoca.
Entonces, creo que la gran recomendación es que se escuchen. Se escuchen en sus pensamientos, se escuchen en su corazón, escuchen a sus maripositas en el estómago también. Y conozcan más de esta propuesta Aulas Felices. Luis Eduardo, profe Nidia, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa.
Con mucho gusto.
Me gustaría que se despidan de la audiencia.
Bueno, una feliz mañana para todos y agradeciendo a todos los estudiantes que a lo largo y ancho del territorio colombiano nos escuchan por esta frecuencia. Gracias a ustedes.
Muchas gracias por la invitación. Ojalá pueda acompañarlos en otra ocasión, porque tenemos mucha tela para cortar, ¿verdad?
Sí, nos queda muchísima. Así que recuerden que Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil. En la próxima, nos escuchamos.
Entre recomendados, creadores y exploradores está Red Infancias, acompáñanos y conócenos.